rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Muy bienvenido, Federico Giurkovis, lo saluda desde Montevideo. Comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Muy bien, muchas gracias.
El tema.
Hoy vamos a hablar del TTP.
Así es, vamos a hablar del Tratado Transpacífico de Cooperación, más conocido como TTP o TPP, por sus siglas en inglés.
Claro.
Este acuerdo que, bueno, también ya hemos hablado en nuestro informativo, fue el centro de varios de nuestros programas, tanto de informativo como de contante y sonante, por sus términos y condiciones que ponían en desventaja a varios países, sobre todo a los países emergentes que adhirieron a él. ¿Por qué? Por el poder que da a las transnacionales de limitar legislaciones nacionales de todo tipo. Un tratado que contó con mucha publicidad por la participación de Estados Unidos en sus orígenes y que fue noticia cuando Donald Trump anunció el retiro de su país.
Sí, Florencia, pero de hecho ese país, Estados Unidos, comparativamente tenía grandes condiciones para salir ganando y aún así encontró desventajas muy importantes para permanecer.
Claro, Donald Trump asumió la presidencia y de inmediato anunció la retirada estadounidense. Lo que pareció que iba a terminar con el tratado, pero sorpresivamente no lo hizo. Y de hecho este jueves 8 de marzo tuvo lugar en Chile la firma del ahora denominado TPP-11, llamado así por los 11 países firmantes: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Una clara señal a estos impulsos proteccionistas de Trump, ¿no?
Completamente. Y más aún ante esta guerra comercial que propone Trump, que ganará, además de todo, según él. El periodista de Sputnik, Marcelo Sova, habló sobre esto con el académico peruano Alan Farley, profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú y parlamentario andino. Farley mencionó cuáles son los países que se verán más beneficiados con el tratado y cuál será el rol de Estados Unidos y de China durante su desarrollo.
En el caso de los estudios que se hicieron, Vietnam, por ejemplo, aparecía como uno de los principales beneficiarios potenciales. Una de las cosas que más le interesaba era el mercado norteamericano. Pero, digamos, el rol que jugó después Japón de comprarse el pleito fue clave, y del paso de los países más pequeños, Chile, ¿no? En términos de evitar que este acuerdo muera, digamos. Ahora, en el caso de América Latina, Chile, y Perú y Costa Rica tienen un TLC con China, incluso por lo menos formalmente el planteamiento de una alianza estratégica. Pero sí me parece que es una prioridad para los distintos países que están, no solo en el caso del TPP-11, sino también a partir de lo que se ha hecho en la Alianza del Pacífico y el interés de múltiples países observadores, ¿no? El único espacio donde coexisten tanto el RCEP que impulsa China como el TPP que se espera que en algún momento vuelva Estados Unidos, porque varios de los capítulos no han sido eliminados sino han quedado un poco suspendidos, pero yo creo que la expectativa es que en algún momento retorne Estados Unidos. Pero el único espacio, decía, donde coexistían era en el foro de cooperación APEC, donde hay la meta de una zona de libre comercio. Sin embargo, no se han asumido compromisos firmes y se ha dejado más a las dinámicas bilaterales que se puedan impulsar. Ahora, varios de los países que están en el TPP-11 también están en el RCEP, lo que facilita, digamos, una cierta coordinación o un cierto acercamiento de China. Lo de China creo que fue más en el sentido de tomar un espacio que Estados Unidos había estado dejando de liderazgo de los años previos con el último presidente Obama, a nivel del multilateralismo, a nivel de la apertura de mercados y también en acuerdos megaprocesos regionales, ¿no? Porque Estados Unidos lo estaba dejando también un poco estancado la negociación con Europa y más bien ahora con unos conflictos que amenazan ser una guerra comercial.
Para el académico, si bien el TPP-11 puede brindar oportunidades a países más relegados del mercado mundial, los desafíos que deben enfrentarse y corregirse en esta etapa son aún muchos.
los costos principales, como señalé al comienzo, uh-huh, han sido asumidos, pero siempre hay riesgo. El caso de productos biológicos, por ejemplo, que no estaban en el TLC con Estados Unidos, el tema del acceso a medicamentos.
En Chile se ha criticado mucho eso, ¿no? La propiedad intelectual.
Exactamente. Exacto. Yo coincido con esas críticas, porque tenemos una situación similar, digamos, con Chile. Múltiples TLC, sin embargo, hay nuevos elementos, nuevos capítulos que pueden generar costos adicionales. En el caso del Perú, en particular, con mercados muy concentrados, y a diferencia de otros países que tienen una industria nacional de laboratorios desarrollada o que puede hacer contrapeso a las empresas transnacionales, no la tenemos, ¿no? Claro. Entonces hay una precariedad en los servicios de salud, o el tema de acceso a internet, algunas pautas que se puedan poner, o pagos por derecho de propiedad o imposibilidades que más adelante generen dificultades a los usuarios, ¿no? O el tema de, en caso de conflicto de temas ambientales con derechos de la inversión, que primen los derechos de la empresa y la inversión. Claro. Y eso a veces va contra estándares internacionales ambientales. Los países han tomado sus provisiones, sus reservas, y han tratado de defenderse lo mejor posible, pero creo que están dejando la puerta abierta, asumiendo que Estados Unidos va a incorporarse en algún, claro, momento. Incluso hay quienes señalan que en la renegociación con México y con Canadá en el NAFTA, algunos de los puntos que están en el TPP que no ha suscrito, los está poniendo sobre la mesa de negociación. En el tema de comercio electrónico, economía digital y el tema de corrupción, y otros que también aparecen como nuevos aspectos.
Fairley se refirió también al impacto que se espera que tenga el tratado en su país, Perú. Esto decía Sputnik.
Lo que se ha planteado como beneficios ha sido la inclusión de nuevos mercados con los que no se tenían TLCs, pero el monto no es significativo. Se habla de alrededor de 2.500 millones de dólares de incremento de exportaciones según los cálculos. En el periodo anterior, una de las motivaciones centrales era estar participando en un mega proceso regional con la primera superpotencia del mundo, un aspecto más geopolítico, que una vez que ha salido Estados Unidos, sin embargo, ha habido la suficiente cohesión en las negociaciones como para que estos incentivos permanezcan, digamos, para el caso del Perú. En temas de desafíos, los costos no son tan altos como en el caso de otros países que no tienen tratados de libre comercio norte-sur previamente firmados, como con Estados Unidos, con Europa, porque en ese momento ya se asumieron varios de los costos en los capítulos de inversiones, de propiedad intelectual, en solución de controversias, y el Perú había tenido una apertura unilateral muy radical en los años 90, donde se dieron, digamos, los primeros mecanismos de adaptación o de costos centrales, ¿no? Entonces, en esa medida, siempre hay preocupaciones sobre estos capítulos, en particular el tema de internet, de comercio electrónico, de propiedad intelectual con productos biológicos, que era lo nuevo respecto al TLC con Estados Unidos, pero digamos no ha habido una oposición o un debate o una crítica tan central, porque se asume que básicamente, digamos, los costos ya se tuvieron.
Escuchábamos al académico peruano Alan Farley, profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú y parlamentario andino.
Muy bien, Florencia, muchas gracias.
Fue un gusto.
Contante y Sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo.